El funcionamiento de los sistemas penitenciarios en nuestro continente es particularmente deficitario. Supone dolor, desesperanza, afectación de la convivencia, dificultad de acceso a los derechos que deberían contribuir a facilitar el regreso a la vida libre. El problema trasciende a las personas privadas de la libertad, ya que también frustra la legítima expectativa de la sociedad de que el individuo que experimentó el encierro salga en mejores condiciones que cuando ingresó. Los problemas que caracterizan y definen a los sistemas penitenciarios de la región son comunes. A pesar de esto, los vínculos entre las personas que de un modo u otro trabajan para superar esta situación son muy débiles. La magnitud del desafío de procurar cambiar esta realidad es tan grande que debemos aunar esfuerzos y voluntades con un objetivo común: la transformación profunda y radical de nuestros sistemas penitenciarios. A pesar de los inconvenientes, hay experiencias extraordinarias que nos alientan y hacen sentir esperanzados. Personas maravillosas que en condiciones adversas hacen milagros en total anonimato. Personas estudiosas que tienen mucho para decirnos. Conozcámonos, juntémonos, alentémonos. Así reza la invitación para la presentación en sociedad de la Fundación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios, que tendrá lugar el próximo viernes. Se trata de una idea que nació aquí en nuestro país y que pronto encontró eco en el resto de los países de la región que, como leímos, atraviesan desafíos similares en este tema. Los creadores de la iniciativa son dos personas que están sumamente involucrados en la difícil tarea de dotar al país de un sistema de cárceles un poco más digno. Por un lado, Luis Parodi, director de la cárcel de Punta Rieles, cuyo trabajo ya conocemos en Suena Tremendo, porque hicimos un programa desde la propia cárcel de Punta Rieles en su momento. Y por el otro, Jaime Saavedra, responsable ante el Ministerio del Interior del polo industrial que funciona en el Comcar, una experiencia de la que tendremos más detalles en los próximos minutos, porque es él quien nos acompaña esta mañana. Saavedra, buenos días.
Buenos días, un gusto.
¿Cuándo y cómo comenzó usted a vincularse al trabajo en las cárceles?
Bueno, en el 2010 yo estaba trabajando como asesor de la dirección del Ministerio de Educación y Cultura, que era el cargo mío ganado por concurso, y me crucé con un viejo maestro que era asesor del ministro Bonomi en todo el proceso de, cuando estaba comenzando el proceso de reforma penitenciaria en Uruguay, y bueno, me dijo: vos tenés el perfil para acompañarnos en esta tarea. Y ahí me cambié de filas, pasé del ministerio a trabajar del Ministerio de Educación y Cultura, a trabajar en el Ministerio del Interior, concretamente en la Dirección General del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.
¿Y cuál era ese perfil?
Bueno, no, yo creo que, digamos, me gusta, hay una historia de trabajo con colectivos vulnerables, y me entusiasmó particularmente el desafío, siempre me mostré muy interesado, y creo que lo que más sedujo, que soy un hombre de meter la pata en el barro y trabajar en los lugares más inhóspitos con mucho placer, digamos.
Claro, y en estos lugares, en muchos casos, nosotros hemos visto la experiencia de Luis Parodi, hay que generar confianza, ¿no? Hay que generar respeto, hay que generar credibilidad, pero también cierto vínculo con los que están privados de libertad, que vean en la persona que está delante de un proyecto alguien con quien comprometerse también, no solo con el proyecto, sino con la figura que lo alienta.
Sí, creo que hay en la construcción de la confianza con la persona privada de libertad, con el funcionario y con las autoridades, se juega buena parte del partido. Y con la persona privada de libertad que está, sufriendo, además de la privación de libertad, un conjunto de situaciones que no debería asumir, es fundamental que uno se se demuestre convencido de que hay otros caminos, que con capacidad de liderazgo, con mucha sensibilidad social. Para mí el punto central es la sensibilidad, que se perciba la sensibilidad social para resolver una cantidad de insensateces con las que nos cruzamos todos los días.
De insensateces. Bueno, ya vamos a entrar en los pormenores y en las insensateces, pero son dos temas que tenemos para conversar, ¿no? Por un lado está el trabajo concreto que realizan en el polo industrial, y por el otro la presentación de lo que hablamos al principio, ¿no? La Fundación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios. Comencemos por lo primero. ¿Qué es el polo industrial?
El polo industrial es un programa del Instituto Nacional de Rehabilitación que tiene al día de hoy 7 componentes. El componente más desarrollado tiene que ver con personas privadas de libertad que están trabajando junto con los funcionarios, operadores y policías en la recuperación del hábitat del sistema penitenciario, que estaba muy muy dañado y que perjudicaba obviamente la convivencia y la cotidianidad. Entonces lo que llamamos el sector obras, y se van reparando y reciclando lugares que estaban muy muy comprometidos, y eso se transforma en una excusa para capacitarnos, para vincularnos de otro modo, para generar otros espacios de encuentro con nuestras familias y con nuestros hijos cuando nos vienen a visitar al sistema penitenciario. Después otro componente vinculado a la capacitación, a través de diversos convenios con otras instituciones estamos capacitando a las personas privadas de libertad que están trabajando en este programa, que al día de hoy son 500, y si Dios quiere vamos a terminar en 800 al final del año.
Son 500 dentro de un COMCAR que tiene 3.500 reclusos, ¿no?
Exactamente. Después otro componente que tiene que ver con la instalación de empresas privadas. Nosotros tenemos 3 empresas privadas ya instaladas dentro del COMCAR que cumplen con las mismas obligaciones que los empresarios que están trabajando afuera, pagan el laudo que tienen que pagar, están los trabajadores bancarizados, están sindicalizados, todo lo que ustedes puedan imaginar afuera están adentro. Eso es una gran novedad, no solo en el Uruguay, sino a nivel mundial.
O sea que tienen cuentas y cobran por débito.
Exactamente. Sí, sí.
Uh-huh. Son 3 las empresas.
Son 3 las empresas, y bueno, si las cosas marchan como están marchando hasta ahora, vamos a terminar con 4 empresas instaladas. Después otro componente que tiene que ver con la convivencia, con la recuperación del vínculo familiar. La privación de libertad afecta mucho el vínculo con los entornos sociofamiliares, y eso complica enormemente la reinserción social una vez que la persona es liberada. Entonces nosotros trabajamos específicamente sobre ese tema, tratando de mantener y mejorar el vínculo toda vez que sea posible, y de recuperarlo cuando no existe, cosa que es muy frecuente también, es decir, que llegan ya sin vínculo a la privación de libertad. Tenemos el componente de la convivencia, es decir, el programa felizmente ha crecido tanto que ahora tenemos 2 módulos donde los que participan del programa están viviendo en ellos, que son...
O sea que estas 500 personas ya están viviendo en el módulo 7 y 9.
Exactamente.
Que están, sí, dentro del programa del polo industrial.
¿Están en mejores condiciones que los otros módulos, o están en las mejores condiciones pero tienen otra libertad ambulatoria?
Sí, totalmente. Uh-huh. Hay una lógica distinta de funcionamiento. Y tiene que ver con la libertad ambulatoria a nivel, circular libremente cada uno para hacer su tarea. Pues si te levantás, está organizada la vida cotidiana, tú te levantás a las 8 y vas a trabajar a los emprendimientos que nosotros tenemos, o a las empresas privadas, o a las tareas de fajina, o de capacitación, o de estudio. Después cortás al mediodía para almorzar y después seguís en la tarde como cualquiera de nosotros haciendo la actividad, y después vas al módulo de vuelta a descansar. Entonces, en la medida que vos participás de esa filosofía, hay total libertad ambulatoria dentro del y ahí sí una apuesta muy fuerte a una, hay una apuesta al cuidado, al respeto y a la limpieza y al orden, que para nosotros es fundamental, porque tiene que ver con dejar atrás un estado de cosas que para nosotros perjudica fundamentalmente a la persona privada de libertad. Después yo voy a ahondar un poco en este tema.
Bien,
entonces
ya.
Ustedes pues, es muy difícil de contar porque la gente tiene cierta imagen del CONCAR y de deterioro, de lo que sale siempre. Pero si van al polo industrial van a encontrar todo pintado, todo limpio, todo cuidado, ni una bolsa tirada, la gente respetuosamente saluda. En el tema del lenguaje nosotros hacemos mucho hincapié, ya no hay más ñeri, ni amistad, ni nada. Acá hacemos un esfuerzo muy grande por personalizar, porque uno de los problemas cruciales también están en la despersonalización que ocurre dentro del sistema una vez que la persona entra a la privación de libertad. Entonces acá está Jaime, está Pedro, está Juan, y cada uno tiene su tarea, y nosotros tenemos un especial cuidado de que eso ocurra de ese modo. Entonces, en la medida en que se participa de esa filosofía, estamos.
Ya vamos a volver sobre todos estos aspectos, sí. Pero ¿cómo surge el polo industrial? Es en el año 2014.
Hubo una prehistoria, es decir, el módulo 9 que estaba, que hoy luce impecable, estaba en la ruina, y ahí un viejo policía penitenciario, Daniel Garay, que es el director ejecutivo del polo industrial, empezó con grupos con 25 personas privadas de libertad y algunos policías que lo acompañaron a restaurar ese módulo.
Y, o sea que fue una pequeña olita.
Una pequeña olita, y yo, siendo en ese entonces director general de patronato de Encarcelados y Liberados, en una visita al CONCAR me cruzo con eso y hacemos muy buena amistad con Daniel y encontramos sintonía en esto. Esa experiencia yo colaboré desde el patronato muy modestamente a que esa experiencia cristalizara positivamente, y después nos fuimos animando a más y hubo un gran mojón, que fue que el módulo 4, que había sido destruido en el año 2012 después de un motín muy muy duro de los módulos 4 y 5, el ministro nos dio la confianza para recuperarlo también a través de este sistema, y eso está, ¿no?, definitivamente asentó la experiencia, porque tuvimos 160 personas privadas de libertad trabajando en un entorno muy complejo, y la obra resultó entera satisfacción.
Pues eso genera cultura, ¿no? Porque empezó en el módulo 7, entonces,
empezó en el módulo 9.
Pero las propias personas que eventualmente se amotinaron y quemaron también trabajaron para
exacto, su exacto, sí, algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos.
El momento que vos trabajás sobre el lugar donde vivís, te hace verlo de otra forma, me imagino, ¿no? O
sea, totalmente, cuidarlo. Claro, se cuida de otro modo, se piensa la lógica del espacio de otro modo. Una cosa, si ustedes van a ver, voy a decir tonterías, pero son tonterías muy importantes para nosotros. Ustedes van a ver al módulo 9 y al 7. Van a ver espacios accesibles. Bueno, esto parece una tontería. Bueno, no es una tontería en el sistema penitenciario. Hay espacios accesibles para que aquel privado de libertad que está en silla de rueda pueda entrar cómodamente. Espacios de juegos para niños. Ustedes dicen una tontería, una obviedad. Bueno, lamentablemente no era una obviedad. Todo eso se hace. Entonces, ya desde el diseño hay un compromiso muy fuerte de la persona privada de libertad en este proceso. Porque, la idea es que represente el lugar donde a vos te toca vivir por determinado tiempo del modo más fiel posible las necesidades que tú tenés. Y nosotros te vamos a acompañar siempre y cuando vos compartas con nosotros la filosofía básica, es que vos tenés que dejar de bandidear, porque si nosotros trabajamos para dar la lucha, damos la lucha ideológica para que la persona privada de libertad entienda que el delito es un camino absolutamente regresivo, porque los jodidos con el delito son los pobres, porque está lleno de pobres las cárceles uruguayas y latinoamericanas, y también porque si tú mirás el mapa del delito, las víctimas de los delitos también son pobres.
Claro.
Entonces, nosotros trabajamos para que dejen de bandidear y para convencerlos de que este no es el camino. Entonces, si te sumás ahí, nosotros...
¿Y si no te sumás, ¿sí?, si no compartís la filosofía, qué pasa?
Bueno, este es un programa que atiende ciertas voluntades, otras...
¿Pero cómo es la elección ahí? O sea, tenemos 500 personas trabajando en el polo. ¿Hay cupos para más personas o van topeando a medida que tienen posibilidades? ¿Y cómo un recluso pide ingresar al polo?
El sistema tiene mecanismos para seleccionar a la gente para las distintas unidades y para los distintos programas. la unidad 4 selecciona a aquellas personas que son candidatas a participar del programa poliindustrial. Y nosotros recibimos, la filosofía del programa es que recibimos a cualquiera que nos mande. Y nosotros trabajamos durante 90 días con él explicándoles cuál es la filosofía del programa y cuáles son las obligaciones, los derechos, los deberes. En la medida que se adaptan, participan, y si no, vuelven a buscar otras posibilidades dentro del sistema. Pero nuestra experiencia ha sido que todos los que han venido, felizmente, salvo casos muy puntuales...
Todos lograron acoplarse bastante bien.
Sí, sí, sí.
Pero no cualquiera
sí,
puede pedir ingreso al polo.
Todo el mundo.
Todo
puede,
el mundo.
Todo el mundo puede pedir dentro de la unidad 4.
Bueno, Iba, ¿cuál es la característica de la unidad
4? La unidad 4 es el CONCAR, digamos. Sí. Todo aquel que está prioritario en el CONCAR puede elevar la solicitud a la subdirección técnica del CONCAR y son ellos los que evalúan si pueden venir a trabajar con nosotros o no. Nosotros estamos limitados ahora por la cantidad de espacio disponible que tenemos en los módulos, ¿no? Pero como tenemos la perspectiva de seguir creciendo, ya estamos empezando a condicionar otros módulos dentro del polo industrial para que puedan sumarse estos nuevos integrantes del programa.
Bien, tenemos que hacer una tanda. Estamos conversando con Jaime Saavedra, que dirige el polo industrial en la unidad 4, en el COMCAR, ¿no? Una experiencia donde los que están privados de libertad se comprometen, como veníamos escuchando, a tener una rutina de trabajo todos los días, ¿no? Como la que tiene cualquiera, donde participan ya 3 empresas privadas, sobre cómo funciona, qué actividades se hacen, quiénes son los que participan, si esta experiencia puede escalarse, ¿no? Puede llevarse a que esté en todo el sistema penitenciario. Y sobre esta nueva fundación de estudios penitenciarios que se va a presentar el viernes, vamos a seguir hablando, inclusive también del proyecto que quiere presentar la senadora Verónica Alonso sobre el tema del trabajo en las cárceles. Vamos a hablar con Saavedra después de hacer la tarde. Estamos conversando con Jaime Saavedra, responsable del polo industrial en el COMCAR. En la primera parte de la entrevista comentabas que, bueno, en realidad es un poco la dirección del COMCAR quienes definen, ¿no? A partir de los que están ahí, quienes pueden participar del proyecto y quienes no. Uno más o menos se puede imaginar, ¿no? Cuáles son los filtros. Pero en definitiva, ¿cuáles son los filtros? Esa es la pregunta que hago, ¿no?
Bueno, ahí hay un tema, primero, de antigüedad. Por otro lado, tiene que ver con la actitud respecto del sistema, si te relacionas bien con los compañeros, si te relacionas bien con los funcionarios, si estás en tu vida cotidiana con ganas de salir adelante.
Antigüedad y buen comportamiento son dos claves.
Son las dos variables, pero yo no estoy en la selección concreta, esto es lo que yo conozco de oídas, pero se rumbea por ahí los criterios de selección.
¿Y no sería también lógico decir, bueno, los más problemáticos justamente mandarlos para ahí para enderezarlos de alguna forma? O sea, bueno, pensar a la inversa, el filtro.
Ahí hay una gran discusión. ¿Sí? Uh-huh. Yo soy amigo de esa tesis. ¿Sí? Uh-huh. Yo quisiera que a mí me mandaran todos los más problemáticos. Pero bueno, hay varias bibliotecas en ese sentido y cada biblioteca tiene sus fundamentos importantes a tener en cuenta. Pero yo soy amigo, sí, de esa...
El inconveniente que uno le podría ver es que los más problemáticos en un ambiente de mayor libertad usen esa mayor libertad para generar más problemas.
Pero que la van a perder en caso de no cumplir.
Eso sí, claro, el tema de los riesgos es uno de los factores, digamos, que pesa mucho a la hora de descartar propuesta de selección como esta que están planteando. Ahí hay toda una discusión, es una discusión que incluso entre los que compartimos la filosofía con el Negro Paredes tenemos diferencias. Yo creo que experiencias como la de Polo Industrial o la experiencia como de Punta Rieles todavía no llegan al núcleo más duro de personas privadas de libertad que nosotros tenemos dentro del sistema. Es decir, llegan desde mi intuición, porque no he hecho tampoco un estudio científico del tema, aquella gente que de algún modo ya está más proclive a aprovechar estos espacios que se generan. Lo que no es desmerecer la propuesta, es caracterizarla. No es de Mendoza. Es muy lindo, son muy, 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 muy lindas las cosas, y yo creo que son ya ejemplos que trascienden fronteras, tanto lo que está, se está haciendo en Punta Arenas como lo que está haciendo en el polo industrial. Pero hay, a mi juicio, algunos problemitas de diseño. Uno es este, que no nos permiten llegar al núcleo más duro de la gente que hoy está, al núcleo más problemático, por decir, usar un término que la gente entienda, al tipo que arma más lío, que se porta mal y que en general el sistema tiende a dejar de lado y encerrado en su celda a las 24 horas. Entonces, ese es un tema que yo creo que...
Para
que,
esa persona no hay nada, básicamente, salvo el encierro.
Exacto. Lamentablemente es así.
O sea que la posibilidad de rehabilitación para después volver a la sociedad es nula.
Exacto, sí. Lamentablemente yo creo que esa es un poco la situación para unas cuantas personas privadas de libertad. En este sentido también yo quiero decir esto. Es otra idea un poquito polémica, pero yo estoy convencido. El Estado tiene que hacer lo suyo respecto de la privación de libertad. Eso ni que hablar. Es decir, la gente tiene que comer, la gente tiene que educarse, la gente tiene que tener acceso a los derechos. La gente es los que están privados de libertad. Pero el privado de libertad, y esto hay que colocarlo encima de la mesa en la discusión penitenciaria, el privado de libertad tiene que comprometerse con los procesos de transformación. Porque si no, la transformación es imposible. Yo a vos te puedo sugerir una serie de caminos y mostrártelo, pero si vos no ponés de vos, esto no camina. Pero no es que no camine para los privados de libertad, no camina
para nadie,
para nadie
en la vida,
ni para ustedes ni para mí.
Muchos de los que llegan a ir también tienen muchos problemas con las adicciones, ¿no? Y si se les hace un buen tratamiento, es muy complicado que esas personas también se recuperen, ¿no? Y esas personas que llegan con problemas de adicciones ya rompieron el vínculo familiar, o sea, que si encima después vuelven, ya no tienen vínculo familiar. Si no lograron un proceso de rehabilitación en cuanto a su adicción, siguen teniendo esa adicción. Si no agarraron algún hábito u oficio o algo que lo... No pueden participar de la sociedad de trabajo.
Yo comparto plenamente, por eso lo que te digo es, nosotros, el Estado tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, porque están vinculadas al sentido común, que es mejor, que coman o que no coman, que coman, que vayan a la escuela si no fueron nunca o que no vayan. Estamos hablando de esas cosas, finalmente, acá en Uruguay y en Latinoamérica. El punto es, cuando el Estado hace... Entonces el privado de libertad se tiene que comprometer.
Claro, ese compromiso. Estamos hablando de de los 500 que están sí comprometidos con el pueblo, con CAR, sino con los otros que capaz que.
Exacto. Todos.
Pero bueno, pero como decía Juanchi, si están encerrados 24 horas, ¿qué posibilidades está dando el Estado también para ser parte de esos procesos de transformación?
El Uruguay tiene todas las posibilidades institucionales para resolver estas cosas positivamente, quizás como ningún otro país en Latinoamérica. Y estas cosas se pueden poner a disposición, quizás no todas juntas ni con la intensidad que nosotros quisiéramos o que necesitamos, pero unas cuantas se pueden poner de diverso grado. Pero una vez que se ponen, hay que cuidar. Hay que cuidar y hay que sumarse. Ese es un tema, es parte de lo que yo llamo la lucha ideológica con el pobrerismo.
La corresponsabilidad, claro, ¿no? Del proyecto.
Yo te acompaño y te llevo estas, ¿viste? Pero si yo te entrego este cuarto nuevo, así divino, y al otro día vos me lo picaste, me hiciste unos agujeros así, y me rompiste todas las luces, y no sé qué, y me agrediste, no sé qué, no podés venir al día siguiente a decir, están violando mis derechos, ¿no? Así no funciona la cosa. Te puse esto lindo, bueno, juntémonos, vamos a cuidarlo.
Claro, pero hay que trabajar con ese núcleo duro, porque hay un núcleo duro ahí al cual uno capaz que no le entra con nada, ¿no?
Hay que
yo no sé cuál es la discusión, es decir, bueno, sí, no, mire que le podés entrar, sí, lo que pasa es que se necesita esto y esto y lo otro.
Sí, por eso, pero es una cuestión de discusión y de educación de todos los días, ¿no? Es como desde mi modesto punto de vista, digamos, se trata de generar como enormes campos pedagógicos donde todo ocurre, la enseñanza y el aprendizaje ocurran, y ahí lo razonable es suponer, como pasa en la vida, que el 9 de cada 10 resuelven ¿Qué? Ir por el camino del aprendizaje y del sentido común y de la buena convivencia.
¿Qué actividades se desarrollan en el polo industrial? Y las tres empresas privadas, ¿qué actividades también realizan ahí?
En el polo industrial un poco esto, lo la idea es que todo el mundo tenga su vida organizada desde las 8 de la mañana, y pueden ser distintas. Está el tema de las obras que se realizan dentro de la unidad número 4 o fuera de la unidad, en otras unidades también, o obras que se hacen.
¿Son remuneradas ese
trabajo? Algunas sí, ¿no? Otras lamentablemente todavía no. Uh-huh. Algunas sí, otras no. En las obras que hacemos dentro del CONCAR hay una parte de la gente que está trabajando que cobra peculio. Las que se hacen el peculio es medio salario mínimo nacional. Las que hacemos afuera de beneficio de la comunidad, estamos arreglando ahora la Rambla de Parque de Plata y estamos con otra obra en el Hospital Maciel con dos salas de internación. Esa gente también está con medio salario mínimo nacional. Después la gente que trabaja en la empresa privada sí es la que logramos que esté mejor, porque están cobrando el laudo correspondiente a la categoría, están con todos los beneficios como cualquier otro trabajador. Y después tenemos gente que hace la fajina, el cuidado, o que va los emprendimientos institucionales, que no todos cobran salario. Porque ojalá llegue un día que podamos...
Y relación a las empresas privadas, decías, no tienen ningún beneficio las empresas privadas por estar instaladas ahí, a priori, decía, los beneficios de legales, ninguno.
Ninguno.
Mira, sí. El único beneficio que nosotros hablamos fuera de micrófonos es que quizá instalados allí tengan a veces una mejor productividad que estar haciendo ese emprendimiento fuera de la cárcel, ¿no? A veces por razones obvias, porque son personas que están privadas de libertad y están todos los días teniendo que presentarse para trabajar. O sea, ya, quizá por presentismo solo vos puedas hacer una diferencia en algún tipo de rubro, pero beneficios de otro carácter no tienen ninguno.
No, nosotros hemos planteado a las autoridades del INR y a las autoridades ministeriales, y yo creo que está en consideración, y estos últimos días volvió a estar el tapete porque la senadora Alonso lo retomó y lo presentó también. Es lo que yo llamo la zona franca del pobrerío, por decirlo de algún modo, pero un espacio fiscal promovido que aliente que las empresas privadas se instalen en un ámbito que a priori no es un ámbito tentador como es el CONCA. Entonces, esta movida que hizo la senadora nos alienta para que cuantas más sensibilidades se junten para encontrar beneficios fiscales a las empresas que apuesten por esto, que es de indiscutible importancia para la convivencia cotidiana. Es impactante la incidencia que tiene el buen o el mal funcionamiento del sistema penitenciario en las cosas después que nos ocurren todos los días como sociedad.
Está constatado, por ejemplo, que una empresa que está instalada adentro del CONCAR, su espejo afuera sea menos productiva, por ejemplo, ¿se lo han dicho o no?
Sí. Tenemos el caso que está medido es el caso de la primera empresa, que es la empresa ISG, que produce pallets, que se transformó al año de estar instalado ahí en la empresa de pallets más productiva del Uruguay. Eso es el dato que yo tengo, no sé las cantidades ahora, pero ese es el dato que está encima de la mesa.
¿Y le adjudican la productividad a estos factores que dijo Juanchi, de bueno, estar todo el tiempo ahí al servicio, o hay algún otro
sí, puede ser la capacitación, capaz que tenés personas más calificadas
yo creo que es una combinación de factores. Por un lado hay en cuanto apareció esta posibilidad, la respuesta de las personas de libertad fue magnífica, y están trabajando con una responsabilidad, con un compromiso muy más que satisfactorio, de acuerdo a la valoración que hacen los empresarios, que son finalmente lo que importa. Después hay otra cosa que tiene que ver con un déficit que tiene el Uruguay, que es la productividad fuera de la productividad media en la población joven, que está como disminuida. Entonces ahí se marca la diferencia también. Y después hay una cosa que también incidió en el caso de la, que yo se los comentaba fuera de micrófono, en el caso de la primera empresa, de que había personal muy capacitado que fue capaz de preparar con mucha diligencia
a los demás. ¿Y las otras dos empresas qué hacen?
La otra empresa va a ser hay una que está haciendo productos de hormigón, columnas, bancos, mesas, que hace 4 meses que está operando y que ya también están muy contentas las empresarias.
Son dos mujeres.
Dos mujeres jóvenes, Marga Luzardo y Natalia Machado. La empresa se llama Concrete, empezaron con 4 y hoy ya tienen 14 trabajando en las mismas condiciones que relataba antes. Y están también sumamente contentas por el nivel de trabajo y además por el clima que se vive ahí adentro, que es para nosotros muy, muy importante también.
¿Y la tercera empresa?
Y la tercera es un aserradero, pero que va a ser maderas para obras, no me acuerdo bien cómo se llama. Es un aserradero también, pero no de pallet, sino de productos que después se usan en las obras. Se llama Tomac SRL, firmamos el contrato la semana pasada, hace 10 días aproximadamente, y están esperando, tienen la esperanza de empezar con las actividades en 15 días.
Como todas las cárceles y como todas las experiencias, tú decías que uno de los criterios es la antigüedad, ¿no? Los problemáticos son los más jóvenes, los recién llegados, esos son ¿cuántos jóvenes forman parte de este proyecto del polo industrial de 500 personas?
Bueno, ahí el promedio es el mismo que del Concarten, es el 82% de la población que está entre 18 y 24 años.
82 entre 18 y 24.
Y el 92 entre 18 y 29. Es una población lamentablemente muy joven, lamentablemente para el Uruguay.
Sí, sí, o sea, casi el 100% entre 18 y 29.
¿Y qué pasa? A ver, son 500 personas que están en el polo. ¿Cuántos están trabajando en estas empresas? Digo, para saber el resto que está haciendo en realidad.
Ahora tenemos, en las empresas tenemos alrededor de 50 personas trabajando en las tres empresas, ¿no?
¿Y el resto qué tareas hacen?
Y el resto trabajan o en las obras que estamos haciendo dentro o fuera de la unidad 4.
Sí.
En los emprendimientos institucionales, que es otra cosa muy interesante la que yo me olvidé de comentar, es decir, todas aquellas cosas que podemos hacer para no tener que comprar en el mercado y que nos sirven para calificar a la gente, las hacemos. Ollas, bloques, escobas, escobillones. Hay una cantidad de emprendimientos institucionales que se hacen ahí adentro y que lo que se produce se vuelca para el autoabastecimiento. No se sale a vender al mercado, digamos. Si precisamos escobas, las hacemos nosotros con material reciclado. Las ollas lo mismo. Y después está el tema de las obras, después hay otra gente que estudia en los cursos que hacemos de educación formal y no formal, y después está las actividades vinculadas al mantenimiento y al funcionamiento administrativo general del polo, que se hace también todo con personas privadas de libertad, ¿no?
La senadora Verónica Alonso visitó el polo industrial y de ahí surgió su idea, se reunió de hecho con el ministro Bonomi para presentar un proyecto de ley que tiene dos patas. Una es la obligatoriedad del trabajo en las cárceles. Y la otra es un régimen estilo zona franca, ¿no? Libre de impuestos, es decir, que las empresas que se instalen ahí para producir ingresen en un sistema de beneficios fiscales como el de la ley de zonas francas, que exoneran el IRAE y determinados impuestos. El primero, la obligatoriedad, sería algo muy importante, es decir, que todos tengan que estar trabajando mientras están en el sistema penitenciario, y lo otro, imagino que sí, que sería un gran beneficio, ¿no? Un gran estímulo para...
Sí. Una cosa para tiene que ir la empresas. Mano con la otra, me imagino, ¿no? Sí. Para tener garantizar que todos
más trabajo necesitas que más empresas. Claro, exacto.
Sí, exactamente. Yo comparto los dos criterios, creo que hay que...
Saber el hizo de la cabeza, Verónica Alonso, de hecho, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, la sí, verdad, sí. ¿No? Sí, 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 gran, por suerte gran hincha del polo industrial, así que necesitamos de muchos hinchas, sí. Hay una cosa interesante que yo que me interesa remarcar, el tema de las muchas veces miramos para afuera y con razón para tratar de copiar cosas que en otros lados hacen bien, y eso es una sanísima actitud. Pero acá nosotros tenemos cosas que se están haciendo muy bien, y el tema de las empresas privadas es una cosa que se ha resuelto magníficamente bien. Un poco por esfuerzo nuestro y otro poco porque la suerte nos ayudó, porque en general la experiencia a nivel incluso de los modelos que inspiraron la reforma penitenciaria en Uruguay, como el modelo catalán, penitenciario catalán, hay unos líos bárbaros con las empresas, porque las empresas cortan por el lado más fino y recortan por el lado el salario de la persona privada de libertad. Entonces eso genera una competencia desleal. Entonces entran en internet y se van a encontrar en todos lados con problemas descomunales. Nosotros eso lo tenemos resuelto.
¿Cómo?
No, lo tenemos resuelto por la vía de los hechos, porque el empresario aceptó
se tiene que pagar
todo lo que tiene que pagar.
Listo. Claro.
¿No? Entonces,
pero en caso de recortes de la empresa, digo, que tenga que hacer recortes en la que está adentro, pero también en sus negocios afuera. ¿Está estipulado que no puede hacer recortes adentro o ahí puede elegir?
Ahí rige la...
Hay un compromiso de mantener estable la, digamos...
Ahí rige, me imagino que rige seguro de paro.
La lógica empresarial, si hay que despedir, despide, pero paga todo lo que le corresponde, ¿no? Pero lo que yo quería significar es, estando en esa situación muy buena como estamos respecto a la instalación de las empresas privadas en el sistema penitenciario, para mí es absolutamente imprescindible que el sistema político dé un mensaje de aliento para que y que haya beneficios fiscales, ¿no? Es decir, que hay una renuncia fiscal, pero con un propósito social indiscutible, de un impacto indiscutible. Hay cosas que están pasando hace 3 años en el polo industrial que pueden parecer menores, pero son cruciales a la hora de la reinserción social. Están todos los trabajadores bancarizados. Esos trabajadores, hoy están algunos de ellos sacando préstamos en el Banco República. Esto era impensable.
¿Cómo se manejan con la plata ahí?
No, a través de una tarjeta de cajero que se le dan al apoderado. Ellos definen qué apoderado.
¿Qué apoderado es?
Y es el que le maneja la tarjeta.
¿Y cómo no se pensó desde el arranque que existieran exoneraciones fiscales para las empresas que se instalaban? Me parecía como, digamos, para atraer inversiones, así como se hace en el lugar en general, para atraer inversores a un lugar que se ve a priori como complejo, bueno, te doy estos beneficios.
No, bueno, pero creo que la experiencia del mundo, como lo decías, es ese beneficio está, pero es un beneficio a priori ilegal, ¿no?
Se hace en base a dumping,
es decir, yo voy a inventar una fábrica, pero en vez de pagar el precio del salario del mercado, pago menos, porque exacto, son presos, sí, ¿no? Y con eso yo obtengo un beneficio, que es lo que no se quiere hacer acá, no se quiere instalar acá,
exacto,
¿no? O sea, que se pague igual que en todos lados.
Sí, sí, hay cosas que las fuimos descubriendo en el camino. Cuando empezamos con toda la experiencia del polo industrial, no imaginábamos que íbamos a tener empresas privadas instaladas ahí. Después pasó, por suerte se nos cruzó esta posibilidad, la trabajamos más que bien, y una vez que se instaló la empresa empezamos a buscar otros caminos que mejoraran el perfil de la propuesta, y por eso es que salió la idea esta de encontrar beneficios fiscales.
Bonomi estaba a favor de la propuesta.
Sí, creo que alguna novedad vamos a tener, espero que sí.
Tenemos que ir cerrando, pero por lo menos algunas palabras de la Fundación Latinoamericana de Asuntos Penitenciarios, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea y por qué la creen necesaria?
Bueno, sí, ahí estábamos con el Negro Parodi como asombrados por algunas cuestiones vinculadas al fenómeno penitenciario. Primero, el amplio desconocimiento que hay a nivel social de lo que ocurre en el sistema penitenciario, a pesar de la enorme incidencia que después tiene en nuestra vida cotidiana. Pero eso podía ser, como yo desconozco lo que pasa en ANCAP, porque tengo los titulares de ANCAP. Pero ya era más preocupante el desconocimiento que nosotros encontramos a nivel de los decisores políticos, gente que decide sin tener elementos que tiene peso a la hora de la decisión de algunas cuestiones, pero que tenía poco. Esto no lo digo como crítica, sino
como una realidad,
a nivel de periodismo, a nivel de operadores judiciales, también de jueces y fiscales, desconociendo aspectos básicos. Entonces nos parecía que podíamos hacer algo, pero tenía que ser un espacio distinto de la gestión, porque la gestión te va todos los días como focalizando mucho. Después el tema de lo que dicen ahí en la declaración de principio, gente que hace cosas maravillosas, pero en condiciones adversas, que no tiene contacto entre sí, que vos decís, ¿de dónde saca fuerza este tipo o esta tipa para hacer estas cosas maravillosas? Que no es que cambien el mundo, pero le cambian a 3 o 4 con chauchas y palitos. Entonces dije, bueno, hagamos conocer, demos visibilidad a esta gente, y que además que se junte.
Que exista una coordinación.
Que exista una coordinación.
Así como hay una gente que se junta voluntariamente y va a enseñar rugby como una experiencia.
Por ejemplo.
Que todas estas experiencias puedan tener también un ámbito de participación, de estudio, de convocarse.
Gente, gurises jóvenes que hacen estudios académicos también, no que vayan a revolucionar la teoría, pero que se dedican y que tienen nulas posibilidades de difusión de los trabajos. Bueno, trabajemos en esos temas. Iba a ser la Fundación de Estudios Uruguayos Penitenciarios. Y nos pasó que empezó con cierta visibilidad que tuvieron a nivel internacional Punta Rieles fundamentalmente, uh-huh. y en alguna medida el Polo también, empezó cada vez más gente a visitarnos, ¿no? Y alguna gente que nos fue a visitar al Polo, hablando de mí, de muchas cosas, yo les comenté el tema de la fundación que le íbamos a lanzar a finales de abril. Y bueno, ponerle que unos argentinos que habían visitado el Polo Industrial, cuando les comenté la fundación, y a los tres días me llaman y me dicen: mira, Jaime, nos quedamos pensando en los motivos que vos tenés para crear la Fundación de Estudios Uruguayos, y son comunes a toda Latinoamérica. ¿No te animás a armar la Fundación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios? Y nos tiramos para adelante, y fue como poner un fósforo en un tanque de combustible, porque fue una repercusión impresionante.
¿Y ahora el viernes que viene gente de todos lados?
El viernes viene gente de Chile, Paraguay, México, Guatemala, pero tenemos gente de todos los países de Latinoamérica.
Y con países totalmente diferentes también.
Sí, sí. Con excepción de Bolivia. No hemos hecho todavía contacto en Bolivia, pero tenemos esperanza, porque esto
está arrancando. Ya voy a tener novedades sobre esta fundación. Gracias, Jaime Saavedra, responsable de Polo Industrial, el CONCAR.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer.